una anécdota que se cuenta de Gurdjieff, que hizo caminar a dos discípulos por el lecho de un río que en ese momento no tenía agua. Y en un momento determinado, él mirando desde arriba, les dijo que se paren en ese lugar, que se queden ahí. Y se fue para la casa. Entonces estaban parados ahí y estuvieron mucho tiempo y de repente escucharon un ruido porque venía bajando el agua. Entonces en ese momento se preguntaron qué hacer, ¿no? Y el agua seguía y seguía y seguía subiendo y entonces uno de ellos, ya cuando tenía el agua por acá, dijo, no, yo no me quedo acá, yo me voy. Y se fue, pero nadando. Y el otro no, el otro se quedó. Y dijo, bueno, si me tengo que ahogar, me voy a ahogar. Pero el maestro dijo que me quedé acá. Entonces fueron corriendo a buscarlo a Gurdjieff. Y entonces dijo, no, sáquenlo, que salga. Y entonces lo sacaron. Pero qué bárbaro, ¿no? Eso de quedarse ahí porque el maestro había dicho que se tenía que quedar.
Qué tema, ¿no? Y qué ejemplo. Bueno, pero ¿qué pensás vos acerca de eso?
Hay que ver en qué etapa hay que estar para poder aceptarlo, ¿no? O sea, que muchas veces nuestra creencia es que tenemos que estar en un lugar o que lo más importante es sobrevivir, como en este caso la supervivencia. Y sin embargo, por eso digo, ¿no? ¿A qué maestro se estará respondiendo al responder al maestro físico que no tiene?
Es un gran tema realmente ese, ¿eh? Sí, es como un muy difícil tema, de como si fuera de aclarar. Y aún así habría que ver en qué consiste aclarar, qué significa aclarar eso. Pero estaría lindo hablarlo entre todos esto, ¿eh? Está como un tema para la escuela esto, ¿eh? Como qué sería lo más adecuado, en fin, lo que se quiera decir. Sería lindo escuchar opiniones, en serio. Queda abierto el tema, ¿eh? María, cuando viste.
Yo no lo veo así, porque no me parece que es la supervivencia, sino la vida, que es sagrada. Y me hace acordar mucho cuando Krishnamurti dice, pensá por vos, o sea, reflexioná, escuchá y meditá acerca de lo que yo digo, porque puede que no sea para vos. O sea, si está el río por taparme, jamás hubiera pensado que el maestro me mandaba a morir, jamás. O sea, no se me hubiera ocurrido semejante cosa. No hubiera pensado en obedecer ciegamente, dando mi vida, o sea, que es absolutamente sagrada. Jamás pienso que pide sacrificio un maestro, jamás. Si me estaba enseñando como a comprender el sentido de la vida, no me pediría que muera, que me inmole, ¿por qué? Para obedecerle, o sea, sería tan para mí. No ese es el tipo de obediencia que siento que tendría con un maestro.
Ya está.
Hubiera salido corriendo, ni bien escuchar el primer chapuceo del agua, porque... No. Pobre maestro, imagínate que le traigan muerto el discípulo, o sea, qué disgusto para el pobre maestro. Gurdjieff dice, pues tonto, o sea, ¿cómo se va a dejar morir?
Pues es que es un tema muy, muy difícil este. Y es como si el escenario hubiera cambiado. Le voy a decir algo que se va a emocionar Isaac. Es como si estuviéramos en la corte del rey Salomón. ¿Qué hubiera hecho Salomón ante un tema así? Una cosa así. Y le traen eso, la misma pregunta. Como, ¿qué diría él a todo eso? Pero vamos a seguir tratando esto. Y después vemos lo que posiblemente podía decir él o no. Pero sería bueno, es un tema muy difícil. Yo creo que es el desafío más grande que experimentó el grupo en algún tema traído por alguien del grupo. Sí, Susi.
No, yo simplemente, muchas veces me pregunto, tengo una cosa personal que me pasa, ¿no? Si, que a veces digo, tengo que hacer esto con respecto a ir o no a los viajes o a una y otra cosa. Y entonces a veces me aparece siempre algo que es extrañísimo, que yo le podría decir a un ser como a Cristo, lo pondría en duda cualquier cosa que me pidiera o tendría que seguirlo a muerte, ¿no? No sé si aporto algo con esto, pero me pasa a mí.
Tu opinión está muy bien.
Me pasa
todas
eso.
Todas son, ¿no?, válidas.
Y no sé si morir por eso, pero sí, ¿qué haría yo si tuviera eso frente a mí, ¿no?
Está. Pasaría más.
Me acordaba de la frase que decía, no serviré a Señor que se pueda morir. Y yo creo que ante esa me quedo en cualquier lado, o sea, no.
¿Qué es quedarte en cualquier lado?
O sea, porque primero cuando la escuché a mamá sentí que estaba totalmente de acuerdo, ¿no? Y después pensé en otra dimensión, o sea, ¿qué pasa ante otra dimensión? Mis creencias. Creo que, no sé, si hablamos, por ejemplo, de o sea, tuve una imagen recién como apocalipsis o un momento así, ¿no? Si uno sirve a esa dimensión. No sé. Eso es. No serviría, también, Señor, que se pueda morir.
¿A qué te referís que se pueda morir? ¿Quién sería ese Señor? ¿El Maestro?
O sea, no una dimensión física, sino una dimensión divina.
Está bien. Seguimos. Hay un montón de manos. A ver, pásale a Moni. Después venimos. Podemos quedar toda la noche así, ¿eh?
En realidad yo creo que la obediencia incondicional al maestro no pasa por el hecho de quedarse o no quedarse en el agua. Creo que se está refiriendo a otra cosa completamente distinta. Uh-huh. Y que está mucho más allá de las opiniones humanas. En un pasaje de un libro de Gurdjieff, la señora de Thomas de Hartmann tiene que tomar una decisión opuesta justamente a lo que Gurdjieff pedía, que era, creo que tenía, le había ordenado que vendiera todas sus joyas, todo lo que le quedaba, y ella sencillamente dice que lo hagan todos, yo no lo voy a hacer. Y cuando Gurdjieff se enteró de que ella no iba a hacerlo, empezó a convertirla como en su mano derecha, porque era la persona más confiable que tenía. Uh-huh. Y bueno, creo que uno ante una orden tiene que ver exactamente qué es lo que tiene que obedecer, desde, uh-huh, dónde tiene que obedecer. Creo que eso es lo más importante.
Seguimos. Había dicho ese. Había pedido.
Yo le pediría a Salomón que advierta acerca de la inercia del discípulo. Uh-huh. y todo lo demás corre bastante por cuenta del discípulo, ¿no? Es difícil porque el discípulo no puede ver totalmente y entonces, bueno, simplemente eso.
Bueno, está. Juanpi.
Ante una situación así, me da la impresión de que lo que sería chequeado
es lo que hiciste.
No es el salir del agua o el quedarse, sino si cada uno fue fiel a su propia naturaleza. Me preguntaba si en cada uno de ellos dos ese hecho no arrojaría una estela en el tiempo, que heredarían cada uno luego a su debido tiempo, o en esa vida o en una próxima. Y ante esa perspectiva cambiaba todo.
Bueno, seguimos.
Me hace acordar un poco a esa prueba donde el maestro sumerge la cabeza del discípulo en el agua. Y lo deja así un tiempo.
Cuando está por ahogarse.
Claro. Y pensaba como en cada uno de esos dos discípulos, ¿qué vivieron en ese momento, en los momentos previos? Como que eso fue un aprendizaje enorme y determinó muchísimas cosas.
Bueno, ahí está. Bueno, déjale a ella. Claro, es un gran tema realmente. Es un muy difícil tema, pienso. Como le decía Isaac, imaginémonos que estuviéramos como en la corte del rey Salomón. ¿Qué diría él? ¿Cómo aplicaría esa sabiduría? ¿Qué haría realmente? ¿O qué diría? Sí, no lo sé realmente, no. Pero es una cosa, Isaquito. Yo creo que lo felicitaría a los dos, realmente. Porque cada uno de los dos hizo lo que necesitaba hacer. Uno, cuando vio el agua, salió nadando. Necesitaba recurrir a eso, esgrimir un recurso y quedar en posesión de un recurso. El segundo tenía que experimentar ser salvado, porque él a su vez iba a tener que salvar. Cada uno hizo lo que más le correspondía hacer. Es curioso. Por esa razón yo creo que Salomón los hubiera felicitado a los dos, porque cada uno llegó a donde tenía que llegar. Fueron cosas diferentes, pero era lo que cada uno tenía dentro de sí. Uno tenía que esgrimir un recurso, esa reacción, salir nadando, salvarse él, por un recurso. El otro recurso era de otra naturaleza. En realidad los dos se salvan, pero la salvación tiene significados diferentes. Es más elevado lo que hace el segundo, porque es un poder fuera de él lo que lo salva. Pero al salvarlo, ese poder queda dentro de él, y él a su vez salvará. Es curioso una frase muy oculta de la Biblia en relación a Moisés, el que fue salvado de las aguas, más allá de cómo haya sido eso. Pero Moisés fue salvado, pero se constituye en un salvador luego, por haber sido salvado. ¿No será que en esa instancia de ser salvado se le inocula a él el germen de la salvación, y que algún día eso se irá desarrollando en su interior y ya no sacará chicos de las aguas, sino salvará seres humanos, porque él también salvado fue? En fin, son misterios que en otras dimensiones
juegan de otra manera. Yo creo realmente de que Salomón los hubiera felicitado a los dos, porque cada uno hizo lo que más necesitaba hacer. Uno saber que tenía el recurso de salir nadando, y el otro saber de que un poder superior lo iba a salvar. Y se quedó allí, hasta que apareció eso. La ilimitada fe de uno hizo que Gurgis venga y fuera salvado. En fin, creo muy importante comprender estas cosas, ¿no? Es un poco la figura de Salomón tratando de dividir a ese chico. Es propio de esa dimensión, propio de esa sabiduría, ¿no? Cada uno hizo lo que más necesitaba hacer. Las dos decisiones fueron correctas, aunque diferentes. Uno necesitaba confiar en él, el otro necesitaba confiar en una dimensión. Porque tenían destinos diferentes y misiones diferentes, tan solo por eso. Bueno, seguimos. Tenía nada que hacer vos, ¿eh?